se queda en los sentimientos. Y eso es tremendo. Cuando se queda en los sentimientos, es la primera forma como las personas reciben la información en su mente. Y de esto vamos a hablar nosotros hoy en la mañana, porque queremos hablar de prosperidad. A todos nos gustaría a nosotros, ¿verdad?, que se parquearan aquí puros Mercedes-Benz, ¿verdad?, pero que tuvieran dinero también para darles el mantenimiento, porque eso usted llega a la agencia y nada más lo ven y le dicen, son $100. Dice, ¿por qué? Por habértelo visto el carro nada más. Ahora si ya levantan el cofre, pues otros $100, y si ya le hacen algo son 500, 600, 700, $1,000. Algunas personas dicen, yo quiero tener un Mercedes-Benz, yo quiero tener un, ¿cómo se llaman esos que se abren así por los lados? ¿Cómo? ¿Lamborghini? Una de esas cosas, sí. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta un Lamborghini tú, Asael? ¿Eh? 100 mil, 200 mil, bueno. Imagínense nada más. No pueden pagar la aseguranza, el liability de $30 que les cobran. Bueno, pero sí nos gustaría, ¿a poco no nos gustaría tener, ser prósperos económicamente? ¿Verdad que sí? Sí nos gustaría a nosotros ser prósperos. ¿A quién no? Si como una vez hablamos, si nosotros batallamos con lo que es la pobreza y también batallamos con la riqueza, ¿con qué preferimos batallar? Pues yo prefiero batallar con la riqueza en lugar de con la pobreza. Yo no sé usted, pero yo sí preferiría eso. Entonces, Dios tiene el deseo, el anhelo, como cada padre, de bendecirnos a nosotros económicamente, materialmente. Pero para ello, Él tiene pasos anteriores. Esto de que yo les dije la bendición de la prosperidad económica, es como el final. Es como cuando usted ve un rompecabezas, pero primero ve la picture, primero ve la foto, ¿verdad?, de lo que es. Usted ve primeramente toda la pintura, todo como es el rompecabezas, y luego ya saca todas las piezas y está mirando el rompecabezas, cómo va a quedar. Pero para que quede, hay pasos que usted tiene que hacer. ¿Cuántos de ustedes han armado un rompecabezas? ¿Qué es lo primero que empiezan a armar? Las esquinas, ¿verdad? Y luego, lo otro que va así, todas las orillas para darle forma. Bien, es igual en la vida espiritual, en la vida cristiana. Vemos nosotros el final. Dios dijo que me iba a prosperar, pero no lo veo. Es que tiene otros pasos. Y nunca se va a poder armar a tiempo o de una manera buena un rompecabezas, y vamos a tardar más si no tenemos la figura completa. Dios desea prosperarnos, pero antes hay otros pasos anteriores a ello. Y el primer paso que nosotros vimos, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Para lograr la prosperidad, y como dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿verdad? ¿En qué? Así como prospera tu alma. ¿Cuál fue el primer punto de la prosperidad? Dijimos que eran cuando menos cuatro, ¿verdad? ¿Cuál? Primero el espiritual. ¿Y luego? Conocimiento. ¿Y luego? Salud. ¿Y lo material? Ok, cada una de estas cosas tiene sus altibajos. Cada una de estas cosas tiene unos que le llamaríamos nosotros unos subpuntos. Es como decimos, pues, me voy a bañar, pero para meterte a bañar tiene que haber agua. Y tienes que haberla pagado antes, ¿no? Si no, solamente que te vas a bañar de jicarazo, pues ahí le pides una tina de agua al vecino, te bañas ahí. Bueno, y también tienes que llevar jabón, una toalla. Y si ha ensuciado mucho, pues un estropajo, ¿no? Porque pueda tallarse bien y quitarse todas las células muertas. O sea, tiene pasos, tiene subpuntos. En lo espiritual, en el conocimiento, tienen sus puntos. Pero mire, lo primero por lo cual nosotros tenemos que mirar para ser prosperados en lo económico, tenemos que mirar primeramente por algo, cómo esto va evolucionando hasta llegar a ese punto. Estábamos hablando la semana pasada acerca del conocimiento. La Biblia acusa, dice, la Biblia dice que Dios acusó a Israel de ser un pueblo sin conocimiento. Y eso ya era, vamos a decir, mucho. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, el amado Jesús, acusa a los discípulos de no tener entendimiento, que es algo más arriba de no tener conocimiento. Para tener conocimiento se necesita la intuición, la experiencia. Cosas que nosotros aprendemos en la vida aún sin haberlas visto, como por ejemplo cuando Adán y Eva pecaron, una vez que escucharon la voz de Dios, cuando Dios se enfrenta o confronta a Adán, le dice a Adán, es que escuché tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo y quién te enseñó a tener miedo? Son cosas que a veces aún los científicos, los psicólogos, los filósofos no se ponen de acuerdo, pero realmente dicen que son cosas que están dentro de nosotros. Desde los tiempos de Jesucristo, antes de ello, de él, Aristóteles y Platón, todos ellos decían que era un asunto del alma, que uno lo tiene dentro. Y hasta la fecha siguen todavía con estas cosas, de que uno tiene ciertas cosas innatas dentro de uno. Hay cosas que no necesitan aprenderse, están dentro, pero que uno no las puede explicar. Eso es lo que se le llama la intuición. Usted mira como de repente algo, un fuego, y como que algo quiere explotar, y quizás usted nunca ha estado en una explosión, pero usted se aleja. ¿Por qué se aleja? Por intuición. No sabe, pero se aleja. Usted ve el peligro y se aleja. Y eso dicen que son a través de los sentidos. De esas cosas que no podemos explicar por qué suceden, dicen ellos, pero que suceden dentro de nosotros y nosotros nos hacemos para un lado para evitar los peligros. El Señor acusó al pueblo de Israel de no tener conocimiento, pero ahora el Señor acusa, les habla, les reprocha a sus discípulos de no tener entendimiento. Para tener entendimiento hay que tener conocimiento. Para tener conocimiento hay que tener lo que es el sentido común, esa intuición que tenemos. Así es de que cuando el Señor les habla a Israel diciéndole que no tiene conocimiento, le estaba diciendo, ni siquiera tiene sentido común. ¿Cómo es posible que no tenga sentido común si tienes la ley escrita? Ya se ha aprendido a través de experiencias. ¿Y no tienes conocimiento? La persona aprende a través de algunas experiencias, y cuando el Señor le dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, o sea, ellos por experiencia lo habían aprendido, estas criaturas, de que aquella persona les daba alimento. Y su propia necesidad del hambre los hacía dirigirse hacia donde ellos sabían que les iban a dar de comer. Cuando Dios le dice a Israel que no tiene conocimiento, le está diciendo, hombre, ¿qué pasó? Te hice a ti el ser más inteligente y ni la intuición estás usando. Ni siquiera esas experiencias que sabes bien que yo soy tu hacedor y que te puedo dar las cosas, ¿por qué no has logrado comprenderlo? Para tener entendimiento hay que tener conocimiento. Uno llega a tener conocimiento que es una serie de cosas, de reglas, de experiencias que uno aprende a través de la vida. Lo último en esa rama sería la razón. Hay algunas personas que empiezan a razonar sobre las cosas de Dios cuando no tienen ni siquiera intuición. Para razonar hay que tener entendimiento. Para tener entendimiento hay que tener conocimiento. Para tener conocimiento hay que saber usar la intuición. Ahora Dios o el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, bueno, algo está pasando con ustedes. Les he estado enseñando todas estas cosas y ustedes también están sin entendimiento. Vamos a ver esa porción bíblica. En Mateo, capítulo 15. Espero que no los haya perdido con el entendimiento y el conocimiento. Cuando nosotros decimos a un niño, bueno, ¿por qué no entiendes? Quiere decir que ya le enseñamos ciertas reglas, ciertas cosas, ya ha tenido ciertas experiencias. Y por eso es que le decimos, ¿por qué no entiendes? O ¿por qué que ya te dimos el conocimiento y no entiendes? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, en cierta forma ellos tenían razón, pero Dios no se las pasa por alto. El Espíritu Santo no estaba en la tierra para dirigirlos. Ellos solamente tenían la ley, los profetas, para que ellos se pudieran dirigir. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que ellos, que el Espíritu Santo está con ellos. Dice, está con ustedes. Dice, iba a estar en ustedes. Mire lo que dice ahí Mateo 15. ¿Sí lo tiene? 15 y 16. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. También ustedes están sin entendimiento. Y eso que el que los estaba enseñando era Dios mismo, en forma humana. Y los que saben de todas estas cosas de la historia dicen que Jesucristo usó el lenguaje más sencillo que había. Y usó cosas de la vida, de la experiencia diaria, para ilustrarles lo que él les quería decir. El problema aquí con los discípulos para nosotros sería pensar, ¿por qué ellos no entendían lo que Cristo les estaba diciendo? ¿Qué es? Mire, cuando Dios empieza a hablar con, o cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar con sus discípulos, les empezó a hablar de una manera natural y no espiritual. Inclusive el Señor le dice a uno de los grandes maestros de Israel, Gamaliel, no Gamaliel, sino uno de ellos, les dice, bueno, si he hablado, te he estado hablando cosas naturales y no las entiendes y eres maestro, ¿qué tal sería si te hablara de cosas espirituales? Ellos tenían conocimiento, pero no lograban entender. En la actualidad hay muchas personas que tienen conocimiento, saben de una manera clara y lógica que hay Dios, que Dios existe, que Dios vive. A veces lo hacen por intuición. Un hermano que nosotros lo escuchábamos cantar después, un canto, cantaba muy bonito el hermano, era un hombre de campo, y a él creció en el campo. De esas personas, yo no había conocido personas así, Fueron inclusive aquí a veces he llegado a conocer americanos que son así. La vez pasada estaba mirando un programa en televisión que decía una persona, yo no, un americano, él ya estaba viejo, tenía como cerca de 80 años, dijo, yo nunca he salido más allá de 25 millas de mi casa. Más allá de 25 millas, yo nunca he ido más allá. Y así estaba esa persona, o sea, conocía su rancho, conocía su ambiente, pero eso era todo. A él le gustaba cantar. Pero él no asistía a la iglesia. Y él, un día, mirando las cosas y los pájaros y el cielo, el sol, todo aquello, me figuraba yo como Abraham, como dicen los historiadores que sí llegó a conocer a Dios. Dice que él sentía algo extraño. Y él cuidaba cabras. Y dice que él se ponía a cantar y sentía algo extraño. Y un día dice que se hincó y empezó a hablar con Dios. Era en la mañana cuando había sacado las cabras, en el monte. Cuando él se dio cuenta, era en la tarde y las cabras se le fueron. Anda, vete con las cabras. Y dice, hermano, me levanté, pero yo no sabía ni qué horas, no conocía a Dios. Yo ahí lo conocí. Por intuición, el ser humano sabe que hay un vacío dentro de él que nadie lo puede llenar sino solamente Dios. Ese vacío interior no lo puede llenar tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus amigos, ni el dinero, ni la religiosidad, ni ir a una iglesia, ni tampoco tus padres, no lo puede llenar nadie. Ese vacío tiene una forma, como lo dijo uno de los padres de la iglesia, tiene un vacío en forma de Dios. Y nadie puede caber ahí más que Dios. Y cuando nosotros ese vacío empezamos a llenarlo, por intuición, Dios empieza a dar a conocer a nuestras vidas. Nos da la experiencia como este hermano. Después entonces tiene un conocimiento por la experiencia que tuvo. Ahora después él va a buscar una iglesia para entender las cosas de Dios. Y fue a buscar una iglesia. Y así fue como yo lo conocí. Él estaba en otro pueblo lejano, no lejano, pero cercas, y nos lo presentó un hermano, el pastor de ahí de la iglesia esa, y empezamos a platicar y nos dijo él cómo estaba su historia. Fíjese bien cómo va todo. Por intuición, por eso, por esa hambre que todos tenemos de conocer algo más allá de lo que nosotros tocamos. Sabemos que hay algo más allá. Inclusive en la lógica más pura, podemos decir nosotros, o como se dice, simplemente la materia no termina, no se acaba, sino solamente se transforma. Entonces, si eso es en la lógica más pura, podríamos decir entonces que esta vida no termina aquí cuando esta vida se acaba, cuando este cuerpo deja de existir o dejó de hablar, sino que esto no puede quedarse ahí. Hay algo más a lo cual tenemos que trascender, y eso es lo que nuestra alma interiormente busca, y es cuando clamamos a Dios por intuición. Después se nos enseña y tenemos conocimiento. Y después nosotros empezamos a entender las cosas porque empezamos a formar ideas. Como usted en este momento está pensando usted, entonces esto es esto así, es esto así, es esto así. Usted ya está teniendo entendimiento y empieza a razonar. Y cuando una vez que usted razona, entonces empieza a hacer lo que sabe que tiene que hacer. Porque ya razonó y lo lleva a la práctica. Bueno, estas personas no tenían un entendimiento espiritual. Sabían discernir las cosas naturales. Pero esto natural se termina, esto natural se acaba. Y el Señor le estaba diciendo a ellos, ustedes no tienen un entendimiento espiritual y yo mismo se los estoy explicando. En el lenguaje más sencillo que existe. ¿Por qué causa el hombre o el ser humano no puede tener un entendimiento espiritual? La Biblia dice que el pensamiento, que el conocimiento o su mente está entenebrecida. Efesios dice que no andemos ya como los demás. ¿Los que pasaron el examen? Lo copiaron, ¿verdad? Lo copiaron. Hoy me estoy dando cuenta, lo copiaron. Que ya no andemos como los demás, ¿qué? A gentiles, ¿sino qué? ¿En qué? En el espíritu de nuestra mente. Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, su mente se ha entenebrecido y como está en tinieblas, pues no sabe a dónde va, no sabe qué hacer. Este es el problema. El Espíritu Santo exhorta a través del apóstol diciéndole: no debes de ser igual que antes. Hoy como cristiano, a hoy que tienes no solamente al Espíritu Santo de tu lado y contigo, sino que la Biblia dice estará viviendo en tu vida. Hablábamos la semana pasada que cuando nosotros somos salvos, entonces el Espíritu Santo viene y nos sella y nos llena, nos transforma, nos cambia, porque no hay cambio si no hay una transformación por el Espíritu. Él nos lleva precisamente a esa transformación. Los apóstoles, podríamos decir todavía, en cierta manera, ellos tenían cierta razón, pero Cristo no se las da, porque Él mismo era el que les estaba enseñando y el Espíritu Santo estaba con ellos. Y les dice: estáis sin entendimiento. El entendimiento, hermanos, según la Biblia, es comprender, conocer, en todo caso, a Dios y cuál es su voluntad. Cuando alguien me dice: hermano, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios para mi vida? Yo qué sé. Les digo, a veces muy apenas sé cuál es la voluntad de Dios para la mía. Hermano, pero usted es el pastor. Sí, pero no soy Dios. El Espíritu Santo que vive en mí también vive en usted si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. Es el mismo que habitó en Cristo Jesús, el mismo que habitó en los profetas, el mismo que habitó en los apóstoles, es el mismo que ahora vive dentro de cada uno de nosotros. No hay excusa. El Señor no le dio excusa, es que el Señor no acepta excusas. El Señor Jesucristo se encuentra con una higuera y va a tratar de comer higos. Y la Biblia dice literalmente: no era tiempo de higos. Y va a comer higos y no los encuentra. Y le dice: nunca jamás nadie vuelva a comer de ti. Y la higuera se secó. Ni a la higuera le aceptó excusas. No era tiempo de higos. Y el Señor había dicho: a mí qué me importa que no sea tiempo de higos. Alguien dice: hermano, ¿no me han enseñado? ¿Cómo no? Tienes el Espíritu Santo en tu vida que te puede llevar, y tienes la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo mismo que la inspiró, te la puede revelar. ¿Quién se murió? Hay más silencio que en un funeral. O nos pasó como la semana pasada que le estaba diciendo que algunas personas están muertos. No se preocupen, a los muertos el Señor los puede resucitar. Y si tenemos el entendimiento espiritual muerto, el Señor no lo puede resucitar. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona llegue a morir físicamente? ¿Es un proceso? La persona comienza con algo pequeño, no se atiende, la enfermedad se vuelve crónica, invade el cuerpo ya no puede resistir y se muere. Ahora, páselo a lo espiritual. No es de la noche a la mañana. Cuando alguien se cae, si yo estoy de este lado acá, para caerme para allá, para caerme allí, tengo que haber caminado. Yo estoy viendo. No puedo estar tonto, no estoy loco. Yo no puedo dar otro paso en falso. Para caerme, caminé desde allá hasta acá. Para caerse uno espiritualmente, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero cuando alguien dice, caí, sí, pero ¿cuántos kilómetros tuviste que caminar para haberte caído espiritualmente? No es de la noche a la mañana. Cada vez que nosotros queremos cometer un pecado, que la carne nos lleva a hacerlo, hay una vocecita interior que nos dice, O como dice un canto por ahí popular que dice, el diablo me decía que sí, Cristo me decía que no, y el diablo que sí, y hasta que al final no sé cuál de los dos ganó. Mi Cristo me decía que no, el diablo me decía que sí, pues era como, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, algo así se dijo. Dijo que el Señor le había dado ese canto inspirado una noche que no podía dormir. Y un hermano que andaba conmigo dijo, quién sabe en qué cabareta habrá andado esta muchacha. Bueno, la carne y el espíritu tienen una lucha, pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos hace entender ahora, con el conocimiento que tenemos, qué no hacer. El Señor no acepta excusas, de ninguna forma, de ninguna manera, y les dice a los discípulos, ¿cómo es posible? ¿Ustedes tampoco tienen entendimiento? Se los paso a los grandes maestros, pero ustedes están estudiando conmigo. Ustedes son mis estudiantes. Y ahora nosotros somos los estudiantes del Espíritu Santo. ¿Quién es el que creó el universo? El que formó la luz. El que le dio vida a Adán y a Eva. El que le dio, el que formó el cuerpo de Jesús. El que lo resucitó. Él es el mismo que ahora opera en nosotros. No es posible que el cristiano no pueda entender las cosas elementales de la vida cristiana. Bueno, a veces quizás al momento el cristiano no puede entender algunas cosas, pero hace cosas. Si realmente está en comunión con Dios, hace cosas que muchas personas con entendimiento o con razonamiento más profundo no hacen. Hay algunas personas de aquí de la iglesia que yo he puesto de ejemplo. Nunca jamás han estado en mi oficina ni para un consejo, no porque no lo necesiten, ni para una exhortación, no han ido a un instituto, no han tenido estudios teológicos, pero lo que yo he visto en ellos es que buscan a Dios. Y hacen cosas que ni aun el ministerio hace. Estamos hablando de cosas buenas y cosas espirituales. ¿Quién le enseña al niño? Vamos a ir mejor con las criaturas que no tienen conocimiento, entendimiento. ¿Quién le enseña a esos borrequitos, a esos cabritos, a esos becerros que cuando nacen tienen que buscar el alimento en el ubre de la madre? ¿Quién? ¿Quién les enseña dónde está? Porque buscan de una manera intuitiva, van y la buscan. ¿Quién les enseña que con eso se van a alimentar? ¿Quién les dice que con eso van a vivir? El ser humano, en el aspecto de todas las criaturas de la tierra, es el ser más inútil. A él tenemos que cuidarlo, tenemos que hacerle todo y tenemos que ponerle la tetera en su boca o ponerlo a un lado de la madre para que lo amamante. Pero él también busca. Empieza a buscar. ¿Quién le enseña a un niño a mamar? ¿Quién? Lo hace por instinto. Cuando el cristiano es nacido de nuevo, realmente, genuinamente, busca por instinto las cosas espirituales. Por instinto espiritual va y lo hace. Busca dónde reunirse, busca templos, busca cristianos. Se aleja del peligro, se aleja de los vicios, se aleja de las malas compañías y empieza a alimentarse de las cosas espirituales. ¿No le pasó a usted eso? ¿No? Yo les invito a ustedes que acepten a Cristo esta mañana. Pues dicen que no les pasó eso. Quiere decir que no han nacido de nuevo. ¿A cuántos les pasó eso? Sí, de una manera por instinto. Qué bueno es Dios, ¿no le parece a usted? Ay, Señor. Cuando la persona no tiene entendimiento, como les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, es la incapacidad de la persona para no reconocer lo que es Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de él. Eso es no tener entendimiento. Imagínese usted que yo soy un curandero. Y que usted tiene una enfermedad un poco grave, ya sea del cerebro, del corazón. Bueno, el cerebro quizás no, ¿verdad? Vamos a ponerle el corazón. O vamos a decir, usted tiene un dolor quizás de la vesícula o del apéndice, ya se inflamó, está muy inflamada, viene conmigo que soy herbero, le digo, eso ya no se puede hacer nada. Y usted dice, me dice a mí, pero usted es un herbero, usted conoce muy, sí, pero yo eso se te tiene que abrir ahí para sacarte eso, porque ya estás muy mal. ¿Con quién va? ¿Busca otro herbero? ¿O va con un cirujano? Yo se lo digo porque a mí me pasó, me duró el dolor y el dolor y el dolor de la vesícula durante toda la mañana que empezó y era en la tarde y después nada más el dolor era cada cinco minutos y después cada tres. Le dije a mi esposa, lo único que me falta es tener el huerco. Los dolores venían así nada más de, en ciclos y en ciclos. A eso de las 2, 3 de la mañana, pues, ahí yo tirado en el sofá dije, yo mejor me voy. ¿A dónde me fui? Al hospital. Llego al hospital y me dice el médico, te tengo que operar ahorita de emergencia. Pero doctor, que te tengo que operar de emergencia. Pero mi esposa, te tengo que operar de emergencia con tu esposa y sin tu esposa. Bien, no fui con un yerbero. Cuando nosotros nos enfermamos espiritualmente, tenemos que ir a la fuente de vida, que es Cristo. Él nos dio ya la ayuda, es el Espíritu Santo. Él, dijo el Señor Jesucristo, los va a guiar. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿a qué? A toda la verdad y a toda la justicia. No tienes excusa. Aún, si usted no tuviese pastor y si hubiese convertido al Señor, la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará. Eso es lo que hace el Señor. No tenemos excusa. Pablo dice que los gentiles han hecho cosas que inclusive sin tener conocimiento de Dios hacen cosas como si lo tuvieran. Dice, porque las cosas de Dios se les hacen claramente visibles, de modo que ellos no tienen excusa, aún los que no han escuchado de Dios. ¿Habrá excusa para nosotros? No. Si Dios no excusa a aquellos que no han escuchado de Él, menos nos va a excusar a nosotros para no entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios pide en primer lugar de nosotros? Él lo dice bien claro. Primeramente dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, dame toda tu vida. Hay un canto viejo que dice, toma todo, toma tú mi corazón. Toma todo lo que soy. Todo. Tómalo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no acepta otra cosa. O me va a estar decir, usted, hermana, usted está ahí con su esposo y su esposo le dice, ¿sabes qué? Nada más soy la mitad tuyo y la otra mitad soy de la otra mujer. ¿Habrá alguien aquí que lo acepte? ¿No? ¿Por qué no? Pues es lo que hacemos con Dios. Esto no me lo toques. Y no queremos. Y nosotros queremos tener prosperidad. Y no puede haber prosperidad. Y luchamos por ella. Y no hay, y no hay, y no hay. Y no vendrá. ¿Por qué? Simplemente es como si alguien quiere graduarse, tiene que empezar desde la primaria y luego la secundaria, la preparatoria y luego la profesional, hasta que cuando se gradúa. Y una vez que se gradúa, todavía tiene que pasar un examen para poder, que le puedan dar un título. ¿Y qué cree usted que es en la vida espiritual? Me acabo de convertir, Señor, ya dame. ¿Qué te doy? Te voy a dar leche, dijo Pablo. Es lo que te voy a dar. Es lo único que puede darte, leche espiritual. Porque no puedes entender las cosas del Espíritu. Por lo tanto, te voy a dar solamente leche espiritual. No las puedes digerir. El alimento maduro no las puedes digerir. Hace años me dijo un hermano, un muchacho, un joven, que había ido al instituto. Y luego me dijo, pastor, ¿por qué no nos da un curso de teología avanzada? Le dije, no entienden todavía ni la teología de Perman, van a entender teología avanzada. Dijo Pablo, esas cosas se hablan cuando ya tiene una persona más experiencia. Entonces sí la razonamos, empezamos a razonar y a discutir con conocimiento de las cosas de Dios. Por eso Pablo discutió con Esteban, Esteban con Pablo. Por eso Pablo discutió con los fariseos, con los griegos, con todos ellos, porque ya tenía conocimiento, ya razonaba. Pero Pablo tardó 14 años antes de empezar a razonar. Y hay unos muchachos, hay unos jovencitos espirituales o niños espirituales, bebés espirituales, que todavía no gatean y quieren correr. Lo que tiene que hacer ese bebé espiritual es buscar la leche espiritual. Dicen que la leche materna tiene muchas vitaminas, ¿verdad? Y tiene muchas cosas que ayudan al bebé a tener muchos anticuerpos para enfermedades futuras. Tómese la leche espiritual, busque a Dios con todo el corazón, péguesele a Dios, de aquí no me muevo hasta que no me bendiga, Señor. Hay que buscarle, ¿cómo? La palabra de Dios nos dice a nosotros cómo. Para tener el entendimiento, lo dice de una manera clara, que nosotros no dejemos de reunirnos, sino que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo. Para que podamos entender, para tener el entendimiento despejado. No solamente se trata de conocimiento. ¿A dónde voy? ¿A la iglesia? ¿A qué? Pues no sé, pero voy a la iglesia. Uno tiene o debe de tener ese entendimiento completamente ya despejado, para que nosotros podamos trabajar en algo. Fíjese, el apóstol les dice a los efesios, dice el mismo versículo que les leí hace rato, que les estaba hablando, cuando dice requiero, esto pues digo y requiero en el Señor. Escuche bien esto que le voy a decir. Cuando Pablo habla, o cuando la Biblia habla, o Pablo habla acerca de en el Señor, déjeme decirle algo de lo que hacían los discípulos. Un discípulo, cuando alguien, su maestro le enseñaba, su maestro empezaba a decirle todas las cosas que él necesitaba saber, y después cuando los discípulos no estaban con su maestro, estos discípulos, no estamos hablando yo solamente del Señor Jesucristo, sino de cualquier maestro en ese tiempo. Los discípulos después, ellos cuando platicaban con alguien, platicaban y hacían lo mismo que su maestro hacía. Muchos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo con los discípulos, lo hizo de una manera deliberada para que su fe aumentara, para que cuando Él les dijo, he aquí os los envío con la misma autoridad que yo tengo, van en mi nombre. Por lo tanto, vayan y hagan milagros. Y ellos sabían que el maestro les decía que fueran a hacer aquello como en los tiempos de Platón y de Aristóteles y Sócrates y todos ellos, sus maestros les enseñaban cómo actuar. Y el maestro Jesús les empezó a enseñar a ellos cómo hacer las cosas. Y los milagros los hizo. Después tenemos a Pedro y nosotros que le dice a aquel hombre, no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata, más lo que tengo que te doy en el nombre de Jesús, levántate. Estaba hablando con la autoridad de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice, digo y requiero, o sea, exijo en el Señor. Lo estoy exigiendo en el Señor, que no andes como las otras personas, que dejes la vida antigua, que no andan, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el conocimiento, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Eso es lo que nosotros éramos antes. Hoy nosotros no somos ajenos a la vida de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar. Cuando un niño se cae, nosotros inmediatamente lo levantamos y procuramos y lo abrazamos y dice, no llore, si se cayó, no llore, y tratamos de volverle a enseñar otra vez. Vamos y levantamos al niño. Pero cuando un adulto se cae, ¿se cayó, señor? No, si así camino yo. No, yo no me caí. Hay muchos cristianos que se caen. Y hermano, no lo he visto en la iglesia. Hermano, es que vi el otro día una persona que le digo, no lo he visto, hermano, en la iglesia. Hermano, es que tuve un problema muy grave. Me peleé y tengo una cita en la corte y me siento con vergüenza y me siento. Pues para. Pues la vergüenza no le va a ayudar a llegar a ninguna parte. Es buena la vergüenza, pero no para la vida espiritual. Es bueno tener vergüenza. Pero si te caíste, pues tú no te quedas tirado. ¿Cuántos de ustedes se han caído en su vida? Y digo, no espiritualmente, ¿eh? Oh, ya dijeron todos amén, ¿verdad? No, yo estoy hablando físicamente. ¿Cuántos se han caído en su vida, en el transcurso de su vida? ¿Cuántos? ¿Todavía están allá? ¿La vergüenza les ayudó para qué? Para levantarse. Ahí me dijeron, señor, ¿le pasó algo? Dijo, no, I'm okay. Había volado. Hasta se admiraron ellos. Yo creo que es la única vez que he volado tan lejos así. No, amo, pero mire, me levanté así. Y con el hielo encima. Bueno, ¿por qué? Nos da pena. Que la pena y la vergüenza como cristiano le ayude a levantarse a usted espiritualmente y busque directamente a Dios. El resto de nosotros nos encargamos, no se preocupe. Pero hay que buscar de Dios. Dice, requiero, exijo en el Señor que no andes como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido, tampoco somos ajenos a la vida de Dios, tampoco hay ignorancia y tampoco somos duros de corazón. Solamente que así sea. ¿Cuántos tienen estas cuatro cosas? Levanten la mano, por favor, los hermanos que tengan el entendimiento entenebrecido. Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos son ajenos de la vida de Dios? Ninguno. ¿Cuántos son ignorantes de la vida espiritual y de las cosas de Dios? A ver, levanten la mano los ignorantes. Ninguno. ¿Cuántos tienen el corazón endurecido? Ninguno. ¿Y luego, pues? Es decir, usted, ¿luego pues qué? ¿Luego pues por qué no buscamos a Dios como deberíamos de buscarle? ¿Por qué no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos sin necesidad que nos las estén diciendo? Hay un refrán mexicano que cuando alguien nos está molestando sobre la misma cosa, decimos, otra vez la burra al maíz. El apóstol Juan, dicen que lo llevaban anciano, espero que un día no me traigan a mí también aquí, y lo subían a la cátedra, decían ellos, porque esto le llaman cátedra la. La gente, ya ve cómo es la gente. La subían ahí y entonces dicen que decía, les traigo una enseñanza nueva, un mandamiento nuevo del Señor. Que os améis los unos a los otros. Que la gente nada más ha cachado la cabeza. Y que un día alguien se atreviera a preguntarle, Señor, ¿no tiene otra cosa que predicar? Dijo, sí, hijo, pero te voy a preguntar, ¿ya se aman? Bueno, pues no, pues entonces no puedo predicar otra cosa. ¿Estamos ya haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida? Si tenemos entendimiento, dígame si usted tiene entendimiento espiritual. Ahora sí tomo agua. De verdad, para que me empecé a ahogar. Dígame si usted tiene entendimiento espiritual. Entonces, dice el Señor. Dice, no tienen necesidad de que te enseñe nada. Juan lo dice. Lo dice bien claramente. Estoy seguro si es tercera de Juan. Pero lo dice, o sea, no sé si está en las epístolas del apóstol Juan, no en la carta, no en el Evangelio, sino en las epístolas. Dice bien claro. Y vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Creemos nosotros, yo creo que el Espíritu de Dios está en mí y sobre mí. Yo creo que el Espíritu de Dios está con ustedes y sobre ustedes, en ustedes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le creo a Jesús. Yo le creo. ¿Cuántos le creen? Entonces tenemos entendimiento. Si tenemos entendimiento, es necesario que hagamos las cosas que tenemos que hacer. A veces a una persona le decimos, ¿me entiendes? ¿Me entendiste? ¿Y qué dice la persona? Sí. Bueno, pues entonces hay que hacerlo, el trabajo que te estoy diciendo que hagamos. Y si la persona empieza a hacer otra cosa diferente a la que usted le dijo que hiciera, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué qué? Que no entendió. ¿Usted qué, a qué cree que, para qué cree usted que se reúne la iglesia? ¿Para qué se reúne? ¿Para qué se reunió esta mañana aquí? A ver, alguien más. ¿Para qué se reúne? Ya con eso vamos a terminar. ¿Para qué se reúne la iglesia? ¿A quién? ¿Están seguros? ¿Qué dijo Cristo? Donde estuvieron dos o tres congregados. ¿En qué? Ahí estaré. ¿A qué nos reunimos? Adorar a Jesús, hermanos. Les decía el miércoles pasado, esta iglesia tiene todo. Lo único que le falta es a Cristo en medio para adorarlo. Todo tiene. Imagínense, hasta Biblias tenemos. Lo único que le falta es a Cristo. Cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor, las cosas suceden. Porque cuando le damos la honra y la gloria a Jesús, estamos creyendo que Dios lo envió. Y él dijo bien claro que cualquier cosa que nosotros pidiéramos en el nombre de quién, o no es de Dios, en el nombre de quién, ¿quién lo haría? Dice, yo lo haré. Cualquier cosa que pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Lo primero que una persona necesita es tener conocimiento. Si no sabe ni para qué sirve el dinero, dele usted un billete de $50 a un niño de 2 años. ¿Para qué le va a servir? Si uno pregúntele a mis hijos, un día vivía un hermano con nosotros, le acababan de dar su cheque y lo traían puros billetes de a 20 y de 10 y ellos lo encontraron el dinero y empezaron a jugar por todo el patio. Después andábamos nosotros recogiendo los billetes por todo el patio. ¿Por qué pensaban que era para jugar? Dios nos da a nosotros el entendimiento. Pon este versículo ahí para que miren los hermanos. Por favor, ponlo ahí mientras usted se pone de pie. Lucas 24, versículo 45. ¿Se lo tienen? ¿Dice qué dijo? ¿Qué dice qué dijo? ¿24:45? ¿Qué dice? ¿No está ahí? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No está funcionando? Oh, están grabando, ok. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién es el único que nos puede abrir el entendimiento? El pastor no, yo se los voy a abrir de un mazazo, a veces no tengo experiencia. Digo, no tengo paciencia tampoco. Y tampoco, como soy médico, no puedo usar un bisturí. Pero sí se los puedo abrir de un mazazo. Y ustedes no necesitan masazos. Lo único que nosotros necesitamos es a Jesús, que puede abrirnos el entendimiento espiritual para comprender claramente cuál es la altura, la profundidad y la anchura de sus ricas bendiciones para con nosotros. Queremos prosperar nosotros económicamente. Hay que tener entendimiento. ¿Para qué Dios quiere que uses tu dinero? ¿Para acumularlo? Qué curioso, ¿verdad? Somos nosotros. Somos como los ratones, como los cuervos. Los cuervos agarran las cosas y se las llevan a su nido. No saben lo que es. Se llevan un anillo, se llevan una alhaja, se llevan una cadena de oro, se llevan lo que sea, se lo llevan a su nido, pero no saben el valor que tiene. Si nosotros no sabemos el valor que tienen las bendiciones de Dios y la bendición económica, ¿para qué la quieres? ¿Para gastar en tus deleites, dice la Biblia? Dice, no. ¿Para qué quieres lo económico? Para decir como aquel hombre que dijo, no tengo sabiduría de hombre, no tengo entendimiento y tampoco conozco a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Y para que nosotros podamos prosperar y utilizar lo que Dios nos da a nosotros, es necesario que sepamos para qué Dios nos lo da. Si no, no nos va a dar nada. Vamos a andar pellizcando el dólar aquí y allá y sin alcanzarlo. Vamos a orar a Dios. ¿Sí? ¿Quieren que oremos? Si no, yo ya me bajo. Les decía hace un momento atrás.